Ay, bueno, qué interrogantes se abren a partir de este balotaje, ¿no? Hay mucho para analizar, pero lo que no hay tanto es lugar, posición a dónde quedarse, ¿no? A dónde hay que tomar una definición. Hay que hacerlo, claro que sí. Vamos a charlar con Rubén El Pollo Sobrero, que es un dirigente de la izquierda socialista, dirigente del FIT, que definitivamente ha tomado una posición respecto de lo que va jugándose en nuestra patria. Rubén, ¿cómo le va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien. Estamos acá muy bien. Ustedes también, entiendo, con la gente del FIT, esta no es una posición de Sobrero, sino que es una posición de todo el espacio respecto de, bueno, a dónde pararse en este momento en que la patria demanda definiciones concretas.
Sí, el FIT, te aclaro, el FIT todavía no tuvo una reunión conjunta. Uh-huh. Hay distintas posturas en los distintos partidos. Lo que planteó de la posición del izquierda socialista, que es integrante fundador de FIT. Uh-huh. Pero sí, más allá de eso, obviamente hay un acuerdo de todas las fuerzas que estamos en un momento muy complicado, ¿no? La verdad que una situación... todas las elecciones son distintas, porque la verdad todas las elecciones son distintas, pero la verdad en estas se están jugando muchísimas cosas que no pueden tener retorno. Nosotros estamos ante un panorama muy incierto porque la verdad los dos candidatos son malos, no son buenos. Uh-huh. Los candidatos que quedan, porque bueno, son los que más votos sacaron, pero ninguno de los dos representa más del 30% de la población. Evidentemente hay una discusión que vamos a tener que hacer, gane quien gane, de qué clase de democracia tenemos, porque evidentemente la irrupción de un personaje tan siniestro como Milei, y esto lo digo a título personal, un fascista, honestamente muestra que se han hecho muy mal las cosas estos 40 años de democracia. Uh-huh, uh-huh. El otro día un colega tuyo, ¿te puedo tutear, no?
Sí, sí, claro.
El otro día un colega tuyo me decía... ¿Por qué la gente vota a Milei? Y yo decía, ¿y por qué debería votarlo? A ver, lo único que ha crecido en estos 40 años fueron las desigualdades sociales, la pobreza, la inseguridad y la insatisfacción de todo un pueblo que lo que ve es que todo va en contra de uno. Está bien, uno cuando analiza saliendo del voto bronca que puede tener cualquier persona de nosotros y empieza a analizar quién es Milei, dice, bueno, che, pero esto es peor. Uh-huh. Así que no jodamos porque pero también hay una cosa, yo estoy rompiéndome la cabeza porque lo que veo que cuando charlo o discuto con algún votante de Milei no te escuchan.
Claro.
Es decir, la bronca y el odio que hay es tan grande, uh-huh, que no te escuchan, y nosotros estos 10 días tenemos que hacer un esfuerzo para ser escuchados. Uh-huh. No aquellos que son responsables del desastre que estamos viviendo. Yo soy opositor al gobierno Massa. Y lo voy a seguir siendo y voy a ser el primero que lo voy a seguir enfrentando si, uh-huh, gana las elecciones. No, uh-huh, tengo la menor duda. Uh-huh. Pero del otro lado estamos planteando cosas que... estamos hablando de indulto. De indulto a los genocidas que nos llevaron a la época más siniestra de nuestro país. De aquellos que secuestraban chicos, de aquellos que mataban gente y torturaban. De eso estamos hablando. Y estamos hablando de un indulto a cambio de poner las Fuerzas Armadas otra vez en la calle para reprimir al pueblo, porque va a haber un ajuste brutal. Uh-huh. Con millones de trabajadores desocupados. Uh-huh. Millones de compañeros sumergidos en la pobreza y en la indigencia superior a la que hoy tenemos. Uh-huh. Escuchar a una Cecilia Pando que dice que hay que indultar porque las Fuerzas Armadas nuevamente van a tener... el accionar patriota de poner orden en el país, ya lo vivimos en el 76. Uh-huh. Que salga y un presidente te diga que está bien vender órganos o está bien ir armado, por ejemplo, al colegio. ¿Te imaginabas un pibe yendo armado al colegio? ¿Queremos ver las imágenes de Estados Unidos? Uh-huh. ¿Eso es lo que queremos ver? Uh-huh. O que te digan que está bien contaminar un río. O que te digan que está bien vender las tierras a extranjeros, como proponen en su programa, o que te digan, si son gobierno, le van a preguntar a los kelpers, porque en nombre de la libertad, carajo, vamos a preguntarles si quieren ser argentinos o si quieren ser ingleses. Uh-huh. Y que hayan sectores militares que respalden eso, no es otra cosa más que matar de nuevo a los chicos que mandamos a Malvinas. Uh-huh. Porque sí. Es eso.
Sí.
Entonces, ante un personaje tan siniestro como ese, nosotros no podemos mirar para otro lado. Uh-huh. Con todo el respeto hacia todos los compañeros que quieren votar en blanco hoy, uh-huh. Porque yo también, yo me voy a tapar la nariz para votarlo más. Uh-huh. Porque yo no lo quiero más. Uh-huh. Lo que les puedo garantizar a todos ustedes, voy a estar al frente de todas las luchas que haya contra más.
Es que eso está es que eso es lo necesario, sí. También, Rubén, me parece que eso es esclarecedor para mucha gente que cree que votar a Massa o lo hace peronista o lo hace del Frente Renovador o lo hace oficialista. No, evidentemente acá hay un límite en la vida institucional, en la vida de los argentinos y las argentinas, que dice, llegamos hasta acá y después, bueno, después del 10 de diciembre nos volvemos a posicionar defendiendo las banderas que siempre nos cobijaron.
Claro. Y más allá, sí.
Lo que pasa es que tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque la verdad la elección está muy pareja.
Sí, sí.
No es, porque yo estuve escuchando que decían, no, están diciendo que está pareja para que la gente salga a militar. Que
claro.
Salga. No, sí, la elección está muy pareja, sí. Porque hay mucha bronca, no se toma dimensión de la bronca que hay en la sociedad.
Uh-huh. Y más allá.
Bienvenida sea,
sí. Sí,
no,
y más,
bienvenida sea la bronca.
Claro. Y más allá.
Podemos ser corderos.
Más allá de ese estado de malestar que genuinamente muchos sienten, hay conciencia de lo que se puede perder con un gobierno de Milei. Vamos camino a la ruptura de la solidaridad si todos los encuadramos con un precio, lo medimos monetariamente.
La ruptura de la sociedad, la ruptura de los valores comenzó con Menem. Y nadie hizo o no hicieron lo necesario para recuperar esas banderas. La ruptura de la sociedad con muchos valores tiene que ver con el accionar de los políticos patronales, como le decimos nosotros, o burgueses, que hay en la República Argentina. Cuando vos ves a un inserrable que de su vida privada puede hacer lo que quiera, pero te dicen que tiene millones de dólares y hablan de cifras siderales, una persona que siempre vivió de la función pública y te muestra una vida totalmente distinta a la que puede tener cualquier intendente, y vos sos un laburante que todos los días te rompes el lomo para ganar salarios que están por debajo de la línea de la pobreza, ¿cómo no te crees que te vas a indignar? Cuando vos ves que, los dirigentes gremiales, en vez de vivir como sus compañeros, viven siendo multimillonarios y con autos de lujos, secretarias, guardaespaldas, ¿cómo no te vas a indignar? Esto en algún momento tenía que explotar, porque en algún momento iba a explotar. Mira, yo te voy a comentar una cosa que lo estoy comentando en todos lados para bajar la discusión a tierra. Uh-huh. Porque la discusión no hay que darla en la parte teórica, hay que bajarla a tierra. Tengo una amiga mía que vive en Merlo, uh-huh. Acá en la provincia de Buenos Aires. Siempre votó a la izquierda o al peronismo. Una militante popular. No es militante. Una persona que siempre votó algo popular. Y me dijo que iba a votar a Milei. Entonces, digo, nada, pero ¿cómo hacer? Me dice, mira, pollo, vivo en Merlo. Calle de tierra. No tengo gas. Tengo que andar comprando garrafas. Acá, obviamente, no tengo cloacas. Mira, en la parada del colectivo queda acá una cuadra. Ya este mes me robaron 3 veces, 2 veces me cagaron a palo. Cuando pasa el patrullero, a estos mismos que me robaron, que viven acá a 3 cuadras, pasan por ahí y les cobran para que sigan robando. Acá, allá y allá son los lugares donde venden falopa. Pasa el patrullero y recoge la plata. ¿Vos te crees que esto no lo conocen, intendente? Digo, sí, bueno, pero mira, esto vos no lo podés circunscribir a algo que es personal, que todo lo otro. Digo, vos fíjate que los trabajadores vamos a perder porque no vamos a tener derechos. Y mire, me dice, oye, yo soy trabajadora, ¿qué derecho tengo yo? Hace 3 años que no consigo el laburo. Yo estoy contenta que vos tengas trabajo, que tengas un laburo en blanco, que tengas vacaciones, pero la realidad nuestra es otra. Y claro, si vos tenés un 50% de pobreza en el país, tenés un 40% de trabajadores que están en negro, que son monotributistas, cuando yo le hablo de pérdida de derecho, ¿de qué le estoy hablando? A un pibe que tiene una caja de rápido en la espalda, que tiene que pedalear de un lado para el otro para conseguir una moneda. Entonces, obviamente, tenemos que frenar este facho, porque va a ser peor. Alguna vez que lo frenemos automáticamente tenemos que hacer otra discusión. Porque evidentemente los partidos que representan a las grandes mayorías están caducos, no sirven para nada.
Ahora,
para enriquecer a unos pocos, ¿no?
Ahora, Rubén, lo que a mí sí me sorprende, porque la lógica de la compañera allí de la provincia de Buenos Aires es absolutamente aplicable para cualquier lugar en el que la asistencia o el Estado o, bueno, los gobiernos no llegaron. Sin embargo, me parece que se rompe un poco cuando Milei logra el apoyo de Mauricio Macri y de todo ese sector, de todo ese arco político que también tuvo su momento, que también gestionó, que lo hizo mal y que no estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces me parece que yo como votante de Milei, si lo fuera, pensaría en que para la general sí, esa lógica me sirvió. Ahora, para este momento ya no tiene objeto porque Milei también forma parte de ese desánimo.
Lo que pasa es que una cosa es el votante de Milei que puede hacer esa discusión, pero va a priorizar, bueno, tenemos que acordar con un sector de acá hasta para llegar, porque desde el gobierno vamos a aplicar lo que nosotros decimos. Y otra cosa es el grueso de la gente, porque el grueso de la gente que vota a Milei no son militantes ni los siguen por una cuestión ideológica. Es un voto de bronca, que es lo que le pasa todos los días. Por ejemplo, el otro día Villarroel hizo un acto acá en Palomar, donde fueron todos los milicos, acá en Palomar, en la provincia de Buenos Aires, está la base aérea de Palomar, tenés el colegio militar, tenés un barrio que es casi la mayoría son gente de aeronáutica, hizo un acto ahí. Obviamente toda la gente que estaba ahí era de la fuerza.
Claro.
Esa gente cantaba vamos a correr a los zurdos, como en el 76. Ahora, ese militar que va a votar a Villarreal, ¿sabe que van a hablar con los Kelpers para preguntarles si quieren ser ingleses o argentinos? Esta es la discusión que nosotros tenemos que lograr abrir con esa gente. Si lo saben y lo aceptan, están matando de vuelta a los pibes.
Que mandamos, sí.
Sí. Ahora, esta discusión es muy complicada porque hay mucho odio. Se pasaron de la raya, se fueron al carajo. Son unos hijos de puta los políticos que tenemos en la Argentina. Porque viven muy bien y se cagaron de risa toda la vida de nosotros, porque los votábamos. Entonces, cuando pasa en estas cosas, uno dice, che, pero no teníamos. Bueno, esto lo lograron ustedes, por eso el peronismo no va más. Y hay que hacer un partido de los laburantes, donde no hayan insaurraldes, donde no hayan burocracia sindical. Eso es izquierda socialista, a la cual todo aquel que me está escuchando y crea en lo que yo le estoy planteando, le digo que me ayude a construirla. Bueno, porque si gana Massa, y ojalá que sea así, tenemos que salir a enfrentar al otro lado, porque Massa es el responsable del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso significa que el año que viene vos tenés 3 puntos de Producto Bruto Interno, es decir, 15 mil millones de dólares, que se van a ir al exterior, en un banco central que no tiene dólares. Y si vos no cambiás la ley de entidades financieras que hizo Martín Edón, con la fuga de capitales que tiene el país, van a ir 25 mil millones de dólares más. 40 mil millones de dólares el año que viene vas a perder, no vas a tener en el país, se van a ir para afuera. Eso no lo va a cambiar Massa. Porque la concepción política que tiene Massa es la de siga, siga, siga. Y nosotros lo que tenemos que cambiar es eso, porque si no cambiamos eso, si no rompemos con el Fondo Monetario Internacional, si no hacemos que la deuda la paguen la que los contrajeron, no el pueblo, porque la deuda externa no entró a la Argentina, eso es claro, y la estamos pagando nosotros, y que los beneficiarios son los mismos siempre, porque si vos, no sé cuántos años tenés, pero conocés la historia, en el año 82 había una deuda privada y una estatal. La privada era parte Macri, la familia Macri, Bunge, ¿no? Cavallo la estatizó y la estamos pagando vos y yo. Es decir, tenemos cara de boludo, pero llega un momento que el que tiene cara de boludo se cansa. Y cuando uno se cansa, obviamente, como decía el general, hace sonar el escarmiento, ¿no? Bueno, sí. El problema es que el escarmiento puede ser dar un paso en el precipicio.
Ajá. Si son convocados a sumarse al gobierno de unidad que indica Massa, ¿van a participar, sí o no?
No, ni en pedo. No voy a ir contra aquellos que son responsables.
¿No sería un acto de intransigencia por parte de ustedes?
No, porque no voy a cambiar nada. Porque yo quiero cambiar el sistema. Los que están dentro de ese espacio tienen este sistema, tienen el sistema capitalista. Y para colmo, no tengo el respaldo mayoritario de la gente. Uh-huh. Nosotros sacamos un 4% de los votos. No voy a poder cambiar nada.
Claro.
No voy a ir para ahí.
A mí me
yo
parece...
ni nadie de la izquierda.
Perdón, me parece de esas notas de las más honestas, Rubén, ¿qué quiere que le diga? Porque desde ese lugar del absoluto combate, de la absoluta diferencia, pero sin embargo entiende claramente que el momento de la historia es votar a Massa, porque no hay otra posibilidad. Así que a mí me parece que realmente es muy sano. Patri dice, no es intransigente, yo lo veo coherente, pero bueno, son acá con las compañeras también vamos advirtiendo nuestras diferencias.
Patricia, ¿no?
Sí, Patricia.
Porque intransigente que no ir al gobierno, claro. Yo te doy los motivos, porque no se trata de ser intransigente, claro, en la vida, sino de explicar el porqué.
Está bien, perfecto.
Por ejemplo, ¿más aceptaría que los dirigentes gremiales vivan como un trabajador? ¿Más aceptaría romper con el Fondo Monetario Internacional para que discutamos que esa plata quede en la Argentina hacia afuera? ¿Más aceptaría que los que pongamos de vuelta a la Junta Nacional de Grano para que la comida no la pongan, el precio de la comida la pongan 6 empresas multinacionales y no el Estado que regule para que la comida sea barata? ¿Más aceptaría, por ejemplo, que las empresas estatales que brindan servicios públicos sean manejadas por los trabajadores y que cumplan una función social? ¿Más aceptaría, por ejemplo, que la nacionalizar la banca? ¿Más aceptaría que un político tenga que mandar a sus hijos a los colegios públicos a atenderse en un hospital público y viajar en transporte público, como propongo yo? Contéstamelo honestamente. ¿Aceptarían esa regla de juego? No.
No.
Entonces, ¿qué voy a hacer en un lugar como ese? Y yo creo que el dirigente gremial no puede ser millonario. Uh-huh. Porque si es millonario es porque es un garca. Porque arregló con la patronal en desmedro de sus compañeros.
¿Y qué pasa?
¿Vos ves que vivan en casas como vivo yo?
Uh-huh. ¿Y qué pasa el día después de el 19 y sale triunfante Milei? ¿Cómo va a ser el trabajo del Pollo Sabrero?
Y yo lo voy a hacer enfrentado. Yo sí, pero muchos de los que hoy te plantean que son autonomía no van a salir. Mm. Cuando salgan a enfrentar, cuando salgan a privatizar los trenes, yo voy a estar al frente de la lucha, y eso ustedes lo saben. Ahora, ¿ustedes opinan que mi gremio va a estar al frente de la lucha? ¿O va a acordar con Milei? Como hizo Barrio Nuevo, como hicieron 50 gremios que fueron con Milei y les dieron el apoyo. Primero se lo dieron públicamente, ahora se lo están dando por abajo porque no saben si gana o si pierde. ¿Qué pasó con Macri, con los gremios? ¿Dónde estuvo la CGT?
Es cierto.
¿Sí? Cuando,
4 años de silencio. Sí.
Cuando nos sacudían por todos lados. Yo estuve cuando le afanamos el atril a la CGT. Yo lo vi salir corriendo a los dirigentes para no convocar un paro contra Macri. Y después viene y dice, ¿ustedes lo aseguran? No le hicieron ningún paro a Macri. Yo hice todo lo que pude, lo hice. Uh-huh. Solo, porque mi dirigente gremial estaba sentado en la mesa con el Macri. Uh-huh. Entonces, acá tenemos que hacer una discusión fraternal, no importa que las discusiones sean un poco más o un poco menos inflexibles, pero tenemos que hacer una discusión honesta, si queremos cambiar o no queremos cambiar. Porque si no, dentro de 2 años, por más que gane más, vamos a tener la misma discusión.
Exacto.
Porque el empobrecimiento de nuestra población cada vez se profundiza más. Sí, nosotros con el gobierno de... Mira, no tengo exactamente los datos, pero creo que con el gobierno, con este gobierno de Alberto Fernández, la pobreza... No quiero decir una cosa que no sea... Quiero ser muy serio con este tema, pero aumentó, no sé si llegó a 4% más. de lo que teníamos cuando llegó el gobierno. Uh-huh. ¿Hasta dónde vamos a llegar? En un país como Argentina, esto no es otros países. Yo conozco Cuba, que muchos dicen, mira cómo vive Cuba, no tiene nada. Cuba tiene azúcar y turismo, nada más. Nosotros vivimos en una forma total, y aparte bloqueada por Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Nosotros somos otra cosa, nosotros somos un país que tiene los cuatro climas, tenemos para comer, tenemos cabeza. Nosotros tenemos científicos en la República Argentina que te armaron un satélite con, uh-huh, con alambre y te lo mandaron, y vino Macri y lo primero que hizo fue regalarlo.
Y entonces, ¿por qué dicen algunos es un país de mierda?
Porque ellos son de mierda, porque nosotros tenemos un país maravilloso. Que vos tengas políticos de mierda no significa que el país sea de mierda. Y nosotros tenemos un país maravilloso. Vivimos en Favaloro, vivimos en San Martín, tuvimos tantos patriotas en este país. Entonces, el que dice que es un país de mierda, que se vaya. Hay un montón de países para ir a vivir.
¿Y por qué quieren gobernar un país de mierda?
Sí, porque lo necesitan saquear. ¿Dónde fueron los 45 mil millones de dólares que les dio el Fondo Monetario Internacional a Macri? En silencio, ¿no?
Totalmente.
¿Vos conocés una escuela, un metro de vereda, un metro de asfalto, una fábrica que se haya hecho con los 45 mil millones de dólares que entraron cuando Macri fue a elecciones? No. Es más, Milei lo dijo. Que esa deuda que habían tomado había sido una estafa y se habían llevado afuera. Ni nadie lo dijo. Lo que pasa es que hay que escucharlos a los políticos. El error que muchas veces cometemos todos nosotros es que no escuchamos lo que dicen. Es muy muy esclarecedor leer el programa político de La Libertad Avanza. Es muy esclarecedor. Plantea reducción en salud, en educación, leyes sociales. En los dos únicos lugares donde aumenta el presupuesto son en las Fuerzas Armadas, obviamente, porque necesitan reprimir al pueblo para que puedan aplicar ese plan económico, y en las empresas que vengan a trabajar sobre los recursos naturales. Es decir, que aquella empresa que venga a llevarse el litio, se lo va a llevar gratis, porque nosotros aparte no vamos a pagar para que se lo lleven. Aquellas empresas que, como las que están con el petróleo, que se quieren llevar el petróleo de Vaca Muerta, le vamos a pagar para que se lo lleven. Esto no es un invento de los troscos, como dicen aquellos que nos quieren acallarnos. Lean lo que tienen escrito. Hablan de hablan con una liviandad en el programa de ellos, que son 15 hojas. En el punto número 11 habla muy claro de un proceso de reorganización nacional. ¿Te suena? Proceso de reorganización nacional. Con el mismo nombre que se dio el golpe de Estado del año 76. Está escrito. No lo digo yo. No es un invento mío. Es lo que dice Villarruel, la que quiere ser vicepresidenta de la República Argentina. Entonces, yo entiendo que hay mucha gente que está muy enojada, pero miren que siempre podemos estar peor, ¿eh? Uh-huh. Y yo no les estoy diciendo voten a Massa porque Massa le va a solucionar el problema. ¡No! Sí. Voten a Massa y salgámoslo a enfrentar, porque no le va a solucionar ningún problema a Massa. Uh-huh. Pero cuanto peor, mejor. Ya lo viví en el 75.
Claro.
Cuanto peor, estás peor, no estás mejor. Por lo menos con el otro lo vamos a poder cagar a palo y no nos van a hacer desaparecer.
No, ese es un límite. A mí me pareció también que ese es un límite. ¿Quieres preguntarle una última cosa, Leguiza?
No, y nos quería vamos. Consultar su opinión sobre como militante con respecto a lo dicho por Milei sobre el fraude electoral.
Si quiere que hablemos de fraude electoral, se le puedo contar la vez que nos robaron las boletas a nosotros. A ver, todas esas picadillas hay en todos lados. Ahora, si hay un fraude electoral, ¿por qué no lo denunció? No por televisión, sino porque no fueron a la Cámara de Federal de... Porque, a ver, ¿esos qué te dicen? Los votos lo cuenta al kirchnerismo, creo que llegaron a decir. Bueno, no recuerdo si dijo el kirchnerismo.
Máximo Kirchner y la Cámpora.
nada más sin motivo de ir a cámara. Es decir, es un bruto.
Claro.
Es un bruto. El proceso electoral no lo maneja la política, lo maneja la justicia. Es la Cámara Electoral Judicial, con los jueces.
Claro,
son
la justicia por eso, federal.
Yo no sé si sigue estando Servini de Cubría, era una de las juezas que tenía el tema.
En Cava.
No recuerdo, sí, sí.
Sí, sigue estando en Cava. En... Sí.
En ah, las... esa está en Cava.
Sí, sí.
Es decir, no está Máximo Kirchner. Digo, obviamente, yo a mí Máximo Kirchner no me causa ninguna simpatía, ¿eh? Pero tampoco voy a decir una cosa que no es.
Claro.
¿Por qué voy a inventar? Porque aparte, las cosas tienen patas cortas. Las mentiras siempre tienen patas cortas. Y vuelvo a repetir. Lo que nosotros hoy estamos sufriendo fue el abuso de una clase política que se cagó en la gente. Porque, muchachos, se zarparon tanto se zarparon, que hoy estamos ante el peligro de que un psiquiátrico y fascista nos puede llegar a gobernar. Porque, miren, pongamos, hagamos un poco de futuro y un poco de catarsis. Lo primero que va a hacer Milei, él sabe perfectamente que necesita las Fuerzas Armadas para poner orden en la calle. Lo primero que va a hacer es meterte el indulto y no lo vas a poder frenar, uh-huh. Porque viene con el impulso de las elecciones y entonces eso no lo vas a poder frenar. Pues si recién ganan las elecciones y salimos a la calle, no vamos hasta con el golpe en la cabeza que va a ser muy difícil. No sé si no lo vamos a poder, pero va a ser muy difícil. Pero las Fuerzas Armadas se van a envalentonar, van a salir, no van a cagar a ti, no van a, va a pasar lo que pasó en el 2001. Ya vos vas a tener dividida a la sociedad, porque también errores, horrores de mucha gente que abusó del método de lucha que no tenía que haber utilizado. Hay mucha gente que también está un poco cansada de ver que se le complica mucho la vida. Uh-huh. Entonces, va a haber un sector de gente que casi está que no da palo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un país coherente y la gente votó esto. Si una vez que... Y la gente votó a Milei, sabiendo que Milei te está diciendo indulto, porque si no te lo diría, te diría no voy a dar indulto y después te hacen indulto, es lógico que la gente sale. Acá ellos son claros. Y si la gente vota indulto, es indulto. Y bancátela si están los milicos en la calle. No sé si viste el video de el capitán este que mostró un falcón verde.
Sí, sí.
Con música militar diciendo podemos meter 7 tipos adentro de
sí,
del
7 cómodos.
Sí. 7 cómodos. Si vos votaste esto, bancátela. ¿No es? Si la mayoría.
Claro.
O claro. Hacer la revolución. Hacés una revolución, otra bancada.
Bueno, yo pensaba un poco cuando hablabas respecto de que no es un voto ideológico, sino que es un voto bronca. Yo ahí disiento un poquito. Yo creo que hay mucho ideológico. Yo creo que estos 40 años de democracia y los distintos gobiernos, sobre todo los de los últimos años, en los que se habló de la recuperación de los derechos, los juicios de memoria, verdad y justicia y demás, las políticas que fueron acompañando también esas búsquedas, lo que hicieron fue imponerse contra otros criterios, porque durante esos 7 años de dictadura, Rubén, hubo toda una sociedad que acompañó a esos dictadores. No es que salimos todos a las calles o salieron todos a la calle a ponerle más el cuerpo y a tratar de, no sé, de resolverlo de otra forma. Hubo un acompañamiento disciplinado, gustoso, por parte de la sociedad también. Así que hay mucho, me parece, en la sociedad argentina que coincide ideológicamente con lamentablemente, con Villarroel y con Milei.
No, pero una cosa es que haya un sector que sea de derecha en la sociedad, otra cosa es que haya un sector que sea fascista. Y otra cosa es que hay, porque yo me niego a creer que el 50% de la República Argentina respalda a un fascista. Niego a creer eso. Yo creo que hay una mezcla de todo, pero lo que predomina es la bronca. Mi amiga que quiere votar a Milei, que es una tipa que siempre votó al peronismo o a la izquierda, no es una fácil. Lo vota porque está podrida. Entonces, como eso hay mucho, por eso tenemos todavía la oportunidad de cambiar un sector de la sociedad para que evitar que llegue a través de los votos dominantes. Porque todavía tenemos tela para cortar y todavía tenemos todo un electorado para poder convencer. Hay posibilidades, pero vuelvo a repetir. Si nosotros logramos revertir esta situación, lo primero que tenemos que hacer es apretar la masa mal. Es más, ya me vas a ver a mí.
Seguramente.
Bueno, pero te puedo asegurar que hay que apretarlo mal, porque si no, dentro de 2 años vamos a estar discutiendo lo mismo.
Está muy bien. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por esta charla. Nos quedaríamos un rato más todavía hablando, pero bueno, ya nos tenemos que salir del aire. Muchísimas gracias por charlar con Nacional Resistencia.
No, por favor, les mando un fuerte abrazo.
Hasta luego. Bueno, charlábamos con Rubén El Pollo Sobrero, dirigente de la Izquierda Socialista.